Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Market Express, los podcasts del broker Capex.com. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Capex, y en este podcast vamos a hacer un repaso, un análisis de los principales eventos que han acontecido recientemente en los mercados financieros y qué es lo que se espera en el corto plazo durante esta semana o la que viene, cuáles son las expectativas, las estimaciones de del mercado en general, analistas, bancos de inversión y de los principales activos como pueden ser los índices, la divisa y alguna materia prima. Bien, pues lo importante, ¿de dónde venimos? Venimos de la semana anterior, de haberse publicado el dato de IPC. Como sabéis todos, el IPC, lo que es el índice de precios al consumo, es una medida de la inflación, de cómo se desarrolla y cómo se desempeñan los precios. Ha sido el dato estrella durante prácticamente los últimos tres trimestres o más, casi un año, ¿no? La Reserva Federal, en su preocupación por las subidas excesivas de los niveles de precio, pues emprendió unas subidas de tipos que, por cierto, ha sido la subida de tipos de interés más agresiva de toda la historia de la Reserva Federal. No tiene precedentes subidas como la que hemos visto durante el año pasado. Evidentemente, eso tuvo su efecto adverso en los activos de riesgo, las bolsas en general, los índices bursátiles, pues tuvieron una caída bastante importante, ¿no? A partir de finales del año pasado ya empieza a recuperarse, precisamente por las expectativas de que la inflación haya llegado a su pico, a su tope, y que la Reserva Federal no se vea presionada para subir los tipos de interés de una manera tan agresiva. Recordar que en algunos momentos recientes habían previsiones en el mercado de que la Reserva Federal podría llegar a subir los tipos incluso por encima del 6,5%, 7%. Ahora mismo las expectativas del mercado es que la Reserva Federal llegue hasta el 5,525, que la media son 5,10, no 5,12,5, que llegue a esto. ¿Por qué? Pues precisamente por esto que os decía al principio, la inflación da ya señales de que ha llegado llegó en su momento a su nivel máximo y retrocede pues a un ritmo bastante importante. El último dato de inflación así lo corroboró, con caídas con respecto al del mes anterior, sin embargo, ajustándose a las estimaciones, a las previsiones media del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado ya tenía descontada esa cifra, positiva pero descontada. Normalmente el mercado se mueve y reacciona de una manera más volátil o más fuerte cuando el dato que se espera, el dato económico, el evento, se aleja, diverge de lo que se espera. En este caso no, en este caso fue muy parecido. El único dato que también fue positivo, evidentemente, fue el dato de inflación mes a mes, que fue negativo por primera vez en mucho tiempo, menos 0,1. Quiere decir que del mes de noviembre a diciembre los precios cayeron, cayeron en un menos, muy poco, un menos 0,1% es positivo. Bien, este dato, siendo ya positivo, ¿qué provocó? Bueno, provocó en primer lugar que lo que llamamos tipos de interés de mercado, que no es ni más ni menos que los tipos de interés de los bonos en este caso del Tesoro americanos, los yields o los rendimientos de los bonos, pues cayeran y se mantuvieran en niveles bajos. Actualmente, cuando estamos grabando este podcast, está en torno al 3,49%. Hay que recordar que llegaron nada más y nada menos que hasta el 4,5%. Los tipos de interés a largo plazo han caído en consonancia con lo que se llama expectativas de inflación. Las expectativas de inflación, utilizando el mismo lenguaje que utiliza la Fed, están ancladas. No se desbordan, están fijas y se mantienen a la baja. Es positivo porque, como repito, esa ha sido la principal preocupación de bancos centrales y de gobiernos también en general, ¿no? Inflación que venía motivada por diferentes factores, coronavirus, con el cierre de actividad, con el bloqueo de las cadenas de suministro, posteriormente subidas de precio de las materias primas, energéticas, sobre todo por la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces todo esto va cediendo, entonces va perdiendo fuerza, y esto está siendo positivo para el sentimiento general de riesgo de mercado. Recordar que durante gran parte del año pasado las expectativas, las previsiones eran muy agoreras, muy negativas. Hablan de recesión global, recesión mundial, y esto parece que va cediendo. Sin embargo, en el transcurso, después de que se publicasen las cifras de IPC y habiendo caído los tipos de interés de mercado, los que os digo anteriormente, los rendimientos de los bonos, hubo un momento en que hubo un retroceso bastante importante en los índices americanos. En este caso me refiero a ellos, ¿no? Un retroceso importante que hacía pensar que se había perdido la correlación que anteriormente existía inversa entre los tipos de interés mercado y las bolsas. Tipos de interés cayendo, las bolsas subían. Sin embargo, cayeron los tipos de interés por menor expectativa de inflación y hubo una corrección bastante importante. Y eso, durante un día o dos días, hizo despertar o levantar la sospecha en el mercado que el foco de atención de los inversores había cambiado. Que había cambiado, entonces el catalizador de mercado, lo que llaman market mover, lo que mueve el mercado, ya no iban a ser tanto los tipos de interés y esto, eso estaba ya por casi hecho, y sí que iba a ser más la preocupación por el crecimiento de la economía. La economía crece más, menos expectativas de crecimiento en el futuro, que al fin y al cabo es lo que mueven los activos de bolsa. Normalmente los resultados empresariales son mejores, evidentemente, cuando la economía va creciendo y va creciendo con fuerza. Pero bueno, eso duró poco, hubo luego una recuperación bastante importante, eso fue la semana pasada, y que vino también causada, disparada, ¿no? ¿Por qué? Pues unas declaraciones de un miembro en concreto de la Reserva Federal, un miembro del FOMC, el Comité de Política Monetaria, son los que votan si suben o bajan los tipos de interés, de los que deciden, básicamente. Este oficial de la Reserva Federal se llama Waller, y Waller es uno de los que se considera halcones, es un halcón, es un hawk, ¿no? Hawkish, ¿no? Si es en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son más propensos, ellos están más a favor de tipos de interés, cuanto más alto mejor. Básicamente esa es la idea. Los dovish, las palomas, los dove, son los que quieren mantener pues una economía más estimulada desde el punto de vista de la política monetaria y por lo tanto con tipo de interés más bajo. Bueno, pues viniendo de un halcón, de un hawk, Estos comentarios, estas declaraciones que voy ahora a decir, tienen mayor importancia. Dijo literalmente que él votaría, que estaría de acuerdo con que la siguiente subida de tipos de interés en la Reserva Federal, que se va a producir ahora a principios del mes de febrero, sea de 25 puntos básicos. Bien, perfecto. Se queda la parte baja porque el mercado estaba ahí. En el dilema estaba debatiendo internamente si iban a ser 25 o 50 puntos básicos. Bueno, pues bien, un halcón, un duro, dice que no, que es 25. Bueno, eso es una buena señal en el sentido de que si los más duros apuestan por los tipos de interés más bajos, bueno, esto quiere decir que esto va a subir poco más, ¿no? Pero luego dijo más todavía, que es lo más importante, dijo que el mercado, como estamos viendo, el mercado por los tipos de interés de mercado están anticipando pues subidas menos agresivas en el futuro, incluso recortes de tipo de interés una vez que la economía se estabilice, que según está ahora la curva, podría ser tan pronto como final de año, ¿no? Bueno, pues dijo lo siguiente: sí, los mercados tienen razón en cuanto a la inflación, los mercados esperan que la inflación receda de manera importante. Él no tendría ningún inconveniente en darle la razón al mercado y cambiar su actitud. Bueno, eso es una declaración, fue una bomba que hizo que los índices bursátiles repuntaran con mucha fuerza hasta el punto de que, bueno, tanto Nasdaq posteriormente como Standard & Poor's han roto niveles de muy significativos, líneas de tendencia bajista que marcaban el movimiento a la baja desde principio del año del pasado, 2022, y han roto arriba, ¿no? Y ha sido el desencadenante de que el sentimiento de riesgo de mercado pues mejorara de una manera sustancial. Los tipos de interés se han mantenido en niveles bajos, en torno al 3. Siempre tomamos como referencia, lo podéis mirar, el bono de 10 años americano, y el tipo de interés, el yield o el rendimiento, como lo queréis llamar, está ahora actualmente en torno al 3,50%. Es un nivel más que aceptable ahí. Bueno, pues esto fue un desencadenante, como digo, trajo consigo pues una recuperación de lo que denominamos activos de riesgo, que son la bolsa en general, ¿no? Las acciones, y como referencia siempre tomamos los índices bursátiles, que nuestra plataforma de CAPEX, los americanos, podéis tener tanto Dow Jones, USA 30, como Standard & Poor's, USA 500, o como Nasdaq 100, que es Tech 100. Por supuesto, las europeas también, como es el Nasdaq, asiáticas y todas las demás. Bueno, pues esa recuperación se produjo de una manera inmediata, ¿no? Luego, otro efecto que ha tenido también ha sido pues el dólar, ¿no? El dólar, después de casi 2 años de subida ininterrumpida, 2 años seguidos, en que llevaron a la cotización del euro contra el dólar a los niveles más bajos prácticamente desde que se lanzó, ¿no? Se creó el euro. Desde ese momento hasta ahora, los niveles más bajos se llegaron ahí, pues el dólar, que venía subiendo con fuerza, pues se debilita. Y se debilita porque tienen una correlación directa, positiva, con los tipos de interés. Tipos de interés, expectativa de tipo de interés no tan alto como se esperaba, y los del mercado cayendo, pues el dólar se está debilitando. Es una tendencia que luego se ha visto acentuada también por el movimiento a la baja del dólar yen. El dólar yen rompió la zona de aproximadamente de 130, ahora está haciendo un pullback, después de haber roto esa zona de soporte, entre otra cosa también por fortaleza del yen, en vista de que posiblemente el Banco de Japón vaya a cambiar su política monetaria en el sentido contrario. Japón ha mantenido una política monetaria ultra expansiva, o sea, tipos de interés negativos, para estimular la economía durante décadas, y no me equivoco, son décadas, 30 años, y los últimos indicios es que puede cambiar esa política. Cambiar, evidentemente, lo que van a hacer es dejar que los tipos de interés suban algo más, porque están intervenidos por el Banco de Japón, el mercado de bonos, para que no suban por encima de ciertos niveles, y eso fortalece a la divisa japonesa. Por lo tanto, con un yen más fuerte por esta razón y el dólar más débil por lo que os he explicado más adelante, pues las expectativas de mercado son claras, ¿no? Dólar yen a la baja, por debajo de la zona de 125, incluso más durante este año. En el caso del euro dólar, al contrario, ¿no? Cotiza euro contra dólar. Subidas de tipos de interés en Europa, que sí que se van a producir, ya están avisando de que la siguiente va a ser 50 puntos básicos y muy probablemente hayan al menos 2, incluso 3, pues el euro se fortalece con esto, y las previsiones de las principales casas de análisis de mercado, bancos de inversión y esto, es que el euro dólar, alguna discrepancia hay, pero en su inmensa mayoría es que el euro dólar puede llegar fácilmente a superar la zona de 1,12, incluso de 1,15, ¿no? Durante este año. Eso es lo que se produjo en este momento. En las bolsas, como os decía anteriormente, un comportamiento muy positivo. Tenemos que estar muy atentos a un dato que se publica a final de esta semana, que es el PCE, repito, PCE, es las siglas en inglés de gasto de consumo personal, Personal Consumption Expenditure, PCE, se publica hasta este viernes, y es una medida de inflación, y ciertamente es la preferida por la Reserva Federal, es la que dice que recoge con mayor exactitud cuál es la evolución de los precios. Por lo tanto, esta cifra, si confirma una desaceleración, una caída, ¿no?, de los niveles de precio, y sobre todo en la subyacente, hay dos datos, uno que es el core PCE, y el otro, el principal, si se confirma, pues esto vendría a añadir más fuerza a este último movimiento que hemos visto. Que en el caso, por ejemplo, tomamos como referencia el Standard & Poor's 500, habiendo roto la zona alrededor de 4.000, entre 4.010 y 4.020, ahora está ligeramente por encima, podríamos decir desde un punto de vista puramente de análisis técnico que la tendencia bajista que se inició exactamente en el a final de diciembre del año pasado, o sea, todo el año pasado de caída, se ha terminado, ¿eh? Ya se habla de fin, por fin, valga la redundancia, del mercado bajista, del bear market, ¿no? Y se habla, entonces, pues podríamos tener proyecciones, si miramos, por ejemplo, Fibonacci, hasta la zona de 4.150 o 4.303 en el corto plazo. Por supuesto, muy importante va a ser, para que esto también tenga solidez y se mueva de una manera clara, los resultados de la temporada de earnings, ¿no?, de ganancias de las empresas americanas. Las tecnológicas que se empiezan ya a publicar esta semana son las que van a dar un poco más fuerza, a tener en cuenta que son las que tienen mayor capitalización bursátil, y si esto acompaña con resultados por lo menos que se ajusten a lo estimado, a lo esperado, pues sería algo positivo. Y por último os quiero hablar del oro. Es el comportamiento dentro de las materias primas. El petróleo está moviéndose de una manera muy lateral, pero el oro, que tiene una correlación inversa clara con el dólar, por lo tanto, con un dólar a la baja, el oro está demandado, de hecho se está comprando prácticamente sin descanso desde principios de noviembre del año pasado. Y por un lado eso, la debilidad del dólar, los tipos de interés menos altos también favorecen al metal amarillo, al oro, ¿no? Y luego pues compras que se están llevando a cabo por bancos centrales, están diversificando sus reservas, mayor parte en dólares, suele tener diversos países, lo ha dicho China estuvo comprando oro en noviembre y en diciembre, un total de 65 toneladas, y en total, entre todos los bancos centrales que compraron, se hablan de 400 toneladas de oro al final del año pasado. Los temas geopolíticos son los que están ahí, sobre todo, independientemente ya de la correlación inversa con el dólar, que es una consecuencia, al fin y al cabo es temas geopolíticos, se salen de divisas que, en una época de confrontación puede traerle problemas, como lo ha ocurrido a Rusia, por ejemplo, ¿no?, que le han bloqueado sus reservas no solamente en dólares, sino en divisas occidentales, y se meten en oro, ¿no? Entonces, hemos visto como el oro ahora sí que tiene razones fundamentales para continuar al alza, ha roto niveles muy importantes, la zona de 1.875, después de haber roto 1.800 dólares, la onza por abajo, y se encamina hacia un siguiente nivel que se mueve en torno de 1.980. Hay analistas y análisis de mercado que hablan de niveles estratosféricos, niveles de 3.000 dólares la onza en el futuro. Bueno, eso suele ocurrir en este activo, en el oro, que cuando el mercado se entusiasma, pues se entusiasma con ganas. Pero vamos, por supuesto, desde un punto de vista técnico y con estas razones fundamentales, no podríamos descartar que superase por encima de 2.000 en el futuro próximo, ¿no? Bueno, pues como os digo, muchas cosas muy interesantes. Podemos, a la espera de ver confirmaciones de todo esto que estamos hablando con los datos que se vaya publicando. Y seguiremos con nuestro podcast de Market Express de capex.com. Seguiremos informándoos de lo más importante que vaya aconteciendo a los mercados. Bueno, desearos mucha suerte y mucha dedicación. Y aquí en capex.com estamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis en el trading y en la inversión. Muchas gracias y hasta la próxima. La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.